Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE en Alicante, 3 y 26 minutos, martes 16 de septiembre, día en el que el Hércules ha reanudado los entrenamientos después de dos días de descanso y después de dos derrotas consecutivas en un mal arranque liguero esta temporada en Primera Federación. La Liga sigue el domingo por la tarde en el Cartago Nova y uno de los aspectos que vamos a debatir hoy con los comentaristas es si estamos ya ante un partido de urgencias para el equipo blanquiazul. Yo creo que un poco sí las hay, las urgencias. Es verdad que esto solo acaba de empezar, pero no sé cómo encajaría el equipo, la afición y la directiva el tercer tropiezo consecutivo antes de recibir el siguiente domingo al Alcorcón en el Rico Pérez. Pero vamos a tratar de darle positividad al asunto y a pensar que, por supuesto, el Hércules puede ganar en Cartagena, dar un golpe sobre la mesa y darle la vuelta a esta situación de dudas. No será fácil, eso sí, lo de ganar, porque aparte de la dificultad del rival, estamos hablando de uno de los favoritos al ascenso, este Cartagena. Aparte de esto, hay que sumar las bajas, tres confirmadas, si no pasa nada más durante la semana, el sancionado Rentero y los lesionados Nico Espinosa y Nacho Monsalve, el central, que ya sabéis que está descartado, está parado por el momento por esas molestias en la rodilla y, por tanto, descartado para viajar también este domingo Monsalve. Con esas novedades ha vuelto el equipo al trabajo este martes. Vamos a ver qué planea Torrecilla, qué línea defensiva saca en Cartagena y si hace o no cambios en el ataque y también en el sistema de juego. Es martes de tertulia en Deportes COPE, como siempre, con Quique Sánchez en la realización. Saludos de Carlos Cuenca. Yo creo que la pareja de centrales del domingo va a estar formada por Bolo y por Sotillos, que Samu Vázquez va a seguir en el lateral derecho y que Javi Jiménez va a ser titular por primera vez esta temporada en lugar de Retuerta. Y luego, las dudas de todas las semanas. Si apostará de nuevo Torrecilla por el esquema con tres centrocampistas o si volverá al doble pivote con un media punta por delante. Ahora hablamos de todo esto y de todo lo demás con Juanfran Millán y con Gonzalo Blanes, que vienen hoy a la tertulia herculana. Y si os apetece comentar las jugadas, ya sabéis que tenemos aquí el Twitter abierto, somos arroba COPE Alicante. Y del futuro de Torrecilla es pronto para hablar de esto. En la directiva del Hércules no se plantean de momento un cambio en el banquillo, pero sí hay preocupación por las derrotas y cierta expectación por ver la reacción del equipo el domingo y en las próximas jornadas. El cambio en el banquillo del Hércules no se plantea, pero evidentemente estará sobre la mesa si el equipo no empieza a ganar. A nadie se nos escapa que el crédito del entrenador en Alicante no es eterno. Que viene el Hércules de perder 17 partidos la temporada pasada y que esta liga ya lleva dos derrotas. Ahora hablamos también de este asunto. Y fuera del fútbol, una cifra este martes, 4.000 corredores inscritos ya para el maratón Alicante-Elche, que se va a celebrar por primera vez el próximo 30 de noviembre. 4.000 corredores ya apuntados, una carrera que va a ser multitudinaria y con cierto carácter internacional, porque detalla hoy el Ayuntamiento de Alicante que el 25% de los inscritos, el 25% de esos 4.000 son extranjeros de 50 países que ya se han apuntado a la prueba. Bueno, sigue abierto el plazo de inscripción para este maratón, que es el 30 de noviembre, que organiza el Club Atlético Montemar, que saldrá desde Elche y que finalizará ese día en el puerto de Alicante. Son las 3:30, un momento y la tertulia.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido, que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido a un precio guau. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrido enchufable o gasolina, que también son guau. Pero corre ya por él.
Te invitamos a descubrirlo en Ford Movilsa. Carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan de Alicante.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968-476490.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Kuchen House transforma tus sueños en realidad con cocinas personalizadas donde diseño y elegancia se unen. Ofrecemos calidad alemana a precios inmejorables. Imagina tu espacio y nosotros lo hacemos realidad.
Visítanos en Avenida Denia 117, Alicante, junto a Renault.
Kuchen House, donde el buen diseño y la funcionalidad no tiene comparación. Avenida de Denia 117, junto a Renault.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Os contábamos ayer que las entradas para Cartagena iban a costar 15 euros y a falta de que el Hércules lo haga público, van a costar 15 euros. Acabo de leer a Óscar Manteca en Alicante Plaza contando que el Cartagena pone a disposición del Hércules casi 1.000 entradas, 990 en uno de los fondos del Cartagonova, donde se suele ubicar la afición visitante, así que en las próximas horas entendemos que el Hércules va a hacer público cómo comprar esas entradas. Así que, si se venden todas, pues 1.000 herculanos, al menos, en el Cartagonova. Será otra vez un desplazamiento masivo. Ya sabéis que hay algún autobús por ahí que está siendo organizado, el de la Peña Renacer Blanquiazul. Mucha gente que irá en coches particulares y mucha gente que va a estar acompañando al equipo. Y también os contábamos ayer que estamos pendientes de un fichaje en el Hércules fuera de plazo. El Hércules va a fichar a un portero sub-23, un portero joven. Puede hacerlo si es un jugador que está en el paro y que estuviese sin equipo después del cierre de mercado, pero que nadie espere grandes nombres. Va a ser un portero más bien perfil bajo que, van a poner a disposición de Torrecilla para que sea el segundo o el tercer portero del Hércules para esta temporada, con la idea también de que Marcos Mompeán baje al filial para tener minutos y rodarse en tercera federación. Está Juanfran Millán aquí a mi lado. Hola Juanfran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Carlos, ¿qué tal? Buenas.
Y está Gonzalo Blanes también en la tertulia herculana. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
¿Cómo estáis de estado de ánimo? ¿Es pronto para ponerse nervioso, Juanfran?
Bueno, yo siempre he tenido una máxima desde que el Hércules está en estas categorías, fuera del fútbol profesional, y es que dos derrotas seguidas es para estar preocupado y enfadado. Si perdemos eso, perdemos la exigencia y seguramente también la grandeza. Entonces, una de mis máximas siempre ha sido que en estas categorías no podemos enlazar derrotas. Y el Hércules ha enlazado dos. Tú lo has dicho, ha habido coartada en las dos. Uno era un gran rival, el Ibiza, el otro día con 10, pero no me vale. El Hércules, si quiere ascender, le tiene que picar mucho el orgullo cuando encaja dos derrotas. Estoy enfadado en general por este mal arranque. Yo esperaba algo más del equipo, sinceramente, en estas tres jornadas. Y estoy enfadado con Rentero. Creo que un jugador por el que se paga traspaso y es un central, aparte de contundencia, hay que pedirle un poco que mida mejor, ¿no? Y yo es que me pongo en la situación de que estamos en un playoff y hace eso del otro día Rentero, Y tiras por la borda la temporada, y eso me inquieta de cara a un futuro donde nos estemos jugando cosas importantes.
Estás más enfadado con él que Torrecilla, o al menos sí. Públicamente, porque
el
Torrecilla
otro día lo disculpó,
pero es cierto que es un error grave, ¿no? Que el futbolista tiene que saber que te pilla el VAR,
Sí, y que no te la puedes jugar, y sobre todo que es una mano, porque si tú vas al suelo a intentar llegar a la pelota y eres el último hombre y llega antes el delantero porque es más rápido este Isaac, este guineano y tal, pues bueno, lo puedo entender. Pero una mano cuando estás ya a la altura del jugador rival y tan descarada, corrió un riesgo creo que innecesario, y la verdad que sí, me fastidia bastante.
Es muy herculano esto de conforme va avanzando la semana se te pasa el enfado, ya se van animando, la gente esperando que salgan las entradas para Cartagena, va a ir mucha gente, todo el mundo se va a animar seguro y a ser incluso optimista con la posibilidad de ganar el partido del domingo en el Cartago Nova. Pero yo el sábado, el viernes por la noche y el domingo vi a la gente muy enfadada, con Rentero por la acción y con el equipo también por la ausencia de reacción. Hay coartada, sí, pero después de la expulsión, pues seguramente la gente piense que puedes hacer algo más, ¿no? Tanto en el campo, los jugadores, como el entrenador desde el banquillo. ¿Tú cómo lo llevas, Gonzalo Blanes?
No, yo estoy también en el equipo de Juanfran, ¿no? Creo que dos derrotas, cuando tú eres teóricamente uno de los aspirantes al ascenso, es una muy mala noticia, es un mal inicio. Y luego lo de un jugador menos, evidentemente que en el minuto 15 te expulsan a un jugador y eso es grave y eso te va a modificar un poco el planteamiento del partido, pero no debe de propiciar lo que luego sucedió. Y es que hubo fases del partido donde el Hércules no jugó a nada, perdía la pelota de una forma infantil, y eso no es porque tengas un hombre menos. No encontraba ninguna fórmula para generar peligro ante el Algeciras y luego no tuvo capacidad de reacción ante el gol encajado. Si tú de verdad eres uno de los mejores equipos y aspiras al ascenso, cuando te expulsan a un jugador frente al Algeciras, no puede suceder lo que sucedió. Porque entonces me estás un poco explicando que eres un equipo igual que el Algeciras y que cuando te expulsan a un jugador, entonces es muy difícil ganarle. Si somos igual que el Algeciras, tenemos un problema muy grave. Por eso sí, yo estoy preocupado. Estoy preocupado porque, sinceramente, creo que no debe afectar tanto jugar con un hombre menos cuando tú, teóricamente, eres el equipo fuerte, el equipo potente y el superior. Vamos a ver en Cartagena, porque es verdad que solo llevamos tres jornadas. Es cierto que en la primera el equipo tuvo brotes verdes y en la pretemporada también, en partidos como el del Elche y el del Murcia. Es verdad que en Ibiza, bueno, es uno de los grandes aspirantes y te marcó Bebé, aunque a mí eso tampoco me vale porque siempre al final cuando vas mal todos los rivales te parecen buenos, pero lo del Algeciras sí me parece un traspiés grave y creo que la única forma de corregir un traspiés grave es ganando un partido complicado, así que la única forma de limpiar un poco el expediente es ganando el domingo en Cartagena.
Y hay diferencia cuando te expulsan a un jugador, esto al Hércules le pasa en Algeciras y yo lo puedo entender. Aunque el rival no sea de los gordos y esté llamado a pelear la permanencia, está en su casa, tú estás fuera, pero tú estás con el Rico Pérez, estás con 10.000 casi, con 9.000 y pico espectadores en casa, y yo creo que algo más se puede hacer. Sobre todo porque también entendemos, Carlos, que en esta categoría el Hércules pues es un grande, ¿no? Es un equipo potente, de los favoritos. Entonces, cuando el Barça o el Madrid o el Atleti se quedan con 10 en su estadio, casi todo el mundo le sigue exigiendo que ganen el partido, aunque están con 10 y el rival está con 11, sobre todo si están jugando contra un equipo de la Liga, ¿no? A lo mejor contra incluso el Barça, ¿no? Lo vimos el año pasado en Benfica.
Sí, no sé si va en la comparación, o sea, pero
en Lisboa con el Benfica se quedó con 10 en Champions y acabó ganando 0-1 con aquel
golazo. Y el Real Madrid el sábado en San Sebastián contra la Real Sociedad ganó quedándose con 10 en la primera parte por la expulsión de Hausen. Y ayer el Español también iba ganando.
No debería haberse notado tanto como se notó. Yo creo que ahí está la clave. La gente no entendió la primera parte. La segunda aún, bueno, se pudo llegar a alguna situación de peligro en el tramo final, especialmente con Jeremy de León y tal. Pero la primera parte es lo que al aficionado del Hércules le dolió. Que el Hércules, desde el 15 hasta el 45, solo tuvo el posible penalti a Samu Vázquez. Y ya está, ¿no? No generó nada, ¿no? Entonces, renunció muy pronto al gol y se resignó a que el empate era un buen resultado.
Ahora hablamos también de jugadores. Hay buenas sensaciones en Jeremy de León, que supongo que a todos os gustó mucho su aparición, su debut el otro día, y otras malas de jugadores, como por ejemplo Soldevila, ¿no? Que yo sigo pensando que si no hubiésemos visto la temporada pasada de Solde, estaríamos pensando casi que es un bluff.
A ti no te sorprende este Solde.
Es que este
porque tú lo has visto,
sí,
más
en el Intercity era más irregular. A mí me sorprendió la temporada pasada para bien, por supuesto, pero claro, el jugador estaba este verano trasladando al club que se quería ir al fútbol profesional y en el club le dijeron gánatelo aquí y de momento no se lo está ganando. Dicho esto, llegarán los goles de Soldevila porque es un jugador con personalidad que se crece las grandes citas y yo estoy convencido de que va a reaccionar. Pero por seguir un poco con este asunto, no quiero ser tremendista, pero estoy con la sensación de que Rubén Torrecilla se juega su futuro estas dos próximas jornadas. ¿Vosotros qué pensáis de esto? Porque claro, este arranque liguero refuerza a los que tenían dudas con Torrecilla el pasado mes de mayo y en junio, ¿no? Tanto en la afición, porque había gente que decía que lo de las 17 derrotas era insostenible y que el ciclo se había acabado, como en el club. En el club también, en esas oficinas, había quien quería cargarse a Torrecilla y empezar con un nuevo entrenador esta temporada. Y resulta que el equipo ha empezado mal. Ha empezado con una victoria y con dos derrotas. Y yo pienso que el crédito es menor que la temporada pasada y que o reacciona el equipo o yo no sé cómo todos estos que tienen dudas van a metabolizar si el equipo no reacciona. ¿Cómo van a metabolizar si el equipo, por lo que sea, pierde en Cartagena?
Sería reconocer que en verano te has equivocado. Es decir, ¿por qué apostaste por Torrecilla si en la jornada 5 lo vas a echar, ¿no? O si ya estás pensando en que estos dos partidos, como no los saque o saque una cifra de puntos adecuada, va fuera. Estás repitiendo el episodio de Planagumá. Es que es absolutamente idéntico. Hay un pequeño divorcio o un divorcio importante en el mes de mayo. El de Planagumá creo que fue después de Ponferrada, ¿no? En ese verano convulso. Aquello fue Planagumá-Portillo. Esto sería un Torrecilla-Peña, a lo mejor, ¿no? Pero estaríamos repitiendo lo mismo. Creo que Planagumá allí cayó en la jornada 4. En la quinta con el Orihuela vino José Vegar del... Se quedó una semana y ya apareció Jesús Muñoz, aquel que era segundo de Gémez en el...
Sí, entrenadores en que mucha gente está diciendo, ¿quién? Que claro, casi hemos olvidado.
Claro, ¿no? No hace tanto de eso. Bueno, creo que sería repetir el error. Entonces no entendería que haya esta sensación de que el entrenador es malo y no vale para el proyecto. Sobre todo, que lo pueda pensar la gente... Bueno, pues habrá gente que lo pueda pensar, pero a mí me preocupa que ese pensamiento esté instalado dentro o alguno lo pueda pensar de los que toma decisiones. Entonces, para mí sería un error gordo, pero también al mismo tiempo reconozco que si Torrecilla ahora va con este equipo y llega a Cartagena y te pegan un meneíto de como el de Alcorcón de hace un año... Y luego viene el Alcorcón, que es el que te toca a la siguiente, que tiene buen equipo, y te puntúa en el Rico Pérez, pues sería una situación muy delicada.
Está un poco la pelota en el tejado del entrenador, porque tiene que sacar rendimiento a esta plantilla, que él mismo ha reconocido que es más amplia, muy buena y de su agrado. Tú, Gonzalo, ¿qué piensas? No sé qué pensará, por cierto, Enrique Ortiz, que ha sido su gran defensor y seguramente la figura, es el que más manda, ¿no? Pero seguramente la figura que hizo que Torrecilla continuase este verano, porque... en otras partes de la Secretaría Técnica de la Dirección Deportiva está claro que había dudas.
Es lo mismo de Planagumá. Aquel verano Portillo dijo que se fuera y fue Ortiz y Ramírez, que todavía estaba en el club, los que dijeron que siguiera.
Lo que pasa que...
Es que me estás contando eso y me lo recuerda. O sea, es que...
Lo que pasa es que esos están, supongo que tienen licencia ahora, si el equipo no arranca bien, para ir a Enrique Ortiz y decirle, te lo dije, ¿ves cómo no tenía que haber seguido?
Bueno.
Pues... Gonzalo, ¿tú qué piensas?
A ver, yo veo una diferencia. Es que Planagumá perdió una final por ascender. Y al año siguiente, pues había un debate que era más por tema personal que deportivo. Aquí es que creo que hay un debate deportivo. Torrecilla no perdió la final por ascender. Torrecilla perdió muchos partidos. Entonces, creo que el crédito del técnico es así. Es verdad que tenemos que vivir del presente, pero también hay que mirar a la trayectoria y al pasado. Es más débil porque la temporada pasada no fue un éxito. Yo que soy muy de matemáticas y aunque me parece que lo que voy a decir es injusto porque cada temporada es diferente, de los últimos 9 partidos de liga que ha jugado el Hércules ha perdido 7 y eso es difícil de digerir. De los últimos 9 ha perdido 7 y entonces, claro,
vamos a
poner la línea, vamos a olvidar de los 6 últimos del año pasado.
Estoy intentando resetear, pero claro, es que no es
vale, fácil. Pero lo vamos a hacer, pero cuidado, no estamos ante la misma situación, ¿eh? Yo creo que lo del Planagumá era un tema personal, pero no de éxito deportivo, porque la temporada de Planagumá fue brutal. Aquí lo que hay es, con Torrecilla, una parte de gente que opina que no debe seguir porque lo del año pasado no fue un éxito. A partir de ahí, yo creo que cuando se decide la continuidad, porque tenía contrato en vigor, a mí me parece correcto. Yo creo que Torrecilla tiene cosas muy buenas y también tiene otras cosas que no nos gustan. Y lo conocemos perfectamente. Pero ojo, es que estamos hablando de llegar a la jornada 5. Sí, ojalá no, ¿eh? Que yo quiero que Hércules gane en Cartagena y el Alcorcón y todo se enderece. Llegar a la jornada 5 con solo una victoria y siendo favorito al ascenso. Es que no sé si eso lo superaría un técnico nuevo. Entonces, claro, es que no podemos perder... más de... Es que, de hecho, el año pasado, hasta el final, nunca se perdieron tres partidos seguidos. Es que no se pueden perder tres partidos. El Real Madrid no puede perder tres, el Barça tampoco. El Atlético de Madrid, los tres primeros, solo sumó un punto, y Simeone reconoció en la entrevista que hicisteis aquí en COPE que había sido el peor momento de los 15 años que llevan el Atlético de Madrid. Quiero decir, si tú aspiras a estar entre los cinco primeros, no puedes encadenar tres derrotas seguidas, porque eso ya te va a hacer que luego tengas que hacer una gran remontada. Entonces, yo entiendo que ahora mismo, ya por encima del debate de Torrecilla o no Torrecilla, es que el equipo tiene que reaccionar. A mí el equipo en estas tres primeras jornadas me ha dado la sensación de que está muy lejos de lo que nos habíamos imaginado. Yo me había imaginado una mejor pareja de centrales, mala suerte, uno los pulsa y el otro se lesiona. Me había imaginado un equipo más fresco con Benjamín, pero a mí ahora, cuando le veo jugar el balón por el centro del campo, no lo veo. Tampoco están ya ni Nico por la lesión ni Javi Moreno. Lo de Javi Moreno es un tema contractual, lo de Nico también mala suerte, pero ahí está. Jeremy nos gustó porque ya cualquier jugador que aquí ofrece uno contra uno, y luego los nueve
no tiran a puerta, Gonzalo.
Claro, pero es que les tiene que llevar la pelota. Claro. Es que si no les llega la pelota, no van a tirar a puerta, ¿eh? El otro día era un milagro que tiraran a puerta. Entonces, claro, yo creo que el equipo a mí me ha decepcionado porque yo esperaba mucho más. Yo necesito ver en Cartagena un Hércules diferente. Un Hércules que en algún momento tenga la pelota. A mí el Algeciras el otro día no me gustó, sinceramente. Y nos ganó. Entonces, claro, ya cuando te gana un equipo que a mí me parece que
te
tuvo...
Te ganó un equipo, además, sin gol. Porque
y con muchos errores, ¿no? Forzados.
Una barbaridad.
Había un montón de pases, Juanfran, que se iban a saque de banda, que yo decía, tenían la pelota y no acababan de conectar. Entonces yo veía y digo, venga, vamos. Y no hubo venga, vamos, estábamos con 10, venga, cortada. En Cartagena vamos a jugar con 11. Yo creo que el equipo lo necesita. Yo creo que el equipo necesita un partido bueno y necesita borrar un poco esta sensación y necesita ganar y necesita demostrarlo. Pero es que lo necesita Torrecilla, lo necesita la afición, lo necesita el club y los jugadores. Vamos a ver si sucede, porque es el escenario ideal, ¿eh?, para hacer un partidazo. Y es lo que espero, porque si no, ya estaríamos en un momento difícil de crisis, ya por encima de ese crédito que pueda llegar o no a tener Rubén Torrecilla.
La comparativa con el año pasado, yo el otro día en tiempo de juego decía, bueno, es que no nos volvamos locos, jornada 3, llevamos 3 de 9, el año pasado 4 de 9, ¿vale? Porque habíamos empatado con el Intercity, la victoria con el Ceuta y la derrota gorda en Alcorcón. Pero es que ese Hércules tuvo un gran partido el día del Ceuta, muy completo, de principio a fin, y una primera parte soberbia ante el Intercity en la que mereció remontar y ganar ese partido. Ahora mismo, ni siquiera la victoria con el Tarazona fue completa, Gonzalo. O sea, es que
no lo fue.
Los tres partidos te dejan dudas futbolísticas, por más que la puntuación sea similar a la del año pasado. Las sensaciones, aparte de que venías de un ascenso, es que futbolísticamente yo creo que aquel equipo estaba mejor, con más energía en la presión, con la idea más clara, ¿no? Este año es verdad que a mí me preocupa eso, que futbolísticamente tampoco he visto un partido del Hércules todavía completo. Por eso que dice Gonzalo de a ver si en Cartagena hacemos un... Necesito en Cartagena un partido bueno. Ojalá, porque es que lo necesitamos todos.
Bueno, estará diciendo que estamos un poco cenizos ya, que esto acaba de empezar, pero vamos a pensar que se gana en Cartagena, pero claro... ¿Qué Hércules tenemos que ver para ganar en Cartagena? El Cartagena, por cierto, está con 4 puntos y un partido menos. El otro día se suspendió el de la Nova Creu Alta al descanso con 0-0 por la lluvia. Tiene un punto más que el Hércules y un partido menos. ¿Qué Hércules tenemos que ver en Cartagena para que se gane el partido? Recuperar la solidez defensiva, que no es el mejor día.
Es un mal día para
no
eso.
Es el mejor día por las bajas atrás. Que aparezca Soldevila.
A ver Sotillos cómo está, porque acabó muy señalado en Ibiza. Va a tener que ser titular. Y el otro día en Ibiza acabó señalado hace 2 semanas con el roto que le hizo Bebé, sí, en la banda.
Yo estoy con que va a jugar Sotillos. El otro día entra Cantero, pero Cantero, yo creo que va a jugar Sotillos.
Yo creo que va a jugar Sotillos porque encima es de Torrecilla. Y además ya el otro día dijo, he puesto a Cantero porque se merecía este momento. Sí,
en pretemporada,
¿no?,
le dio minutos a alguna titularidad. Parece que va a entrar Javi Jiménez por primera vez de titular. Y luego a ver qué 9 elige Torrecilla, ¿eh? Porque de momento ninguno de los dos ha marcado. Ninguno de los dos está cogiendo esa racha, ¿no? Que
no tenemos claro tampoco, Carlos, el medio campo. ¿Qué queremos? ¿Jugar con tres, con dos, Gonzalo? Yo ya estoy perdido, porque cuando hay que jugar en casa, es verdad, como que no terminemos una fórmula clara de cómo jugar mejor al fútbol, ¿no? Si con dos, con tres, con mangada, sin mangada. A mí Colomina y Benjamed no me dan la sensación de que sean jugadores para hacer jugar. Son grandes motores en medio campo, pulmones que abarcan mucho campo de arriba abajo, de izquierda a derecha, pero hacer jugar al equipo no los veo, no los veo.
No, hay muchas dudas y de hecho Unai Ropero y Aranda son dos jugadores que para mí tienen, uno de los dos tiene que aparecer, porque son los que van a hacer que la pelota le llegue al 9 y van a hacer un poquito de enlace con los extremos. Y ninguno de los dos ha sido titular Ropero en Ibiza, pero en casa ninguno de los dos ha salido de entrada. Y a mí me parece que al final tú tienes que buscar, porque si el Hércules va a jugar con Tribote, o me da igual, aunque Roger juegue muy arriba, tenemos un problema de planificación, porque si juega Mangada, juega Roger y juega Benjamín, ¿qué me queda en el banquillo en esa posición? Viqué. Entonces, claro, yo creo que lo lógico es que tú juegues con dos. De esos tres, o de esos cuatro, si incluyes a Viqué, dos. Que es lo lógico porque son dos jugadores por puesto. Tú has jugado la temporada pasada con un 4-2-3-1.
Y porque los medias puntas no van a jugar nunca.
Claro,
los dos que estás diciendo, Ropero.
Claro, yo creo que el equipo, en el diseño que hay, se puede jugar con dos delanteros, que a mí me gustaría, pero ya sé que no. Pues venga, si va a jugar un 9, que elija Torrecilla, el que vea mejor a lo largo de la semana, pero el equipo está para jugar con una banda y otra banda, que puede ser perfecta. Exactamente Jeremy o Rojas o Solde, y cuando esté Nico, y en media punta o Aranda o Ropero. Pero si ya me dicen que Aranda no acaba y que Ropero, entonces tenemos un problema. Tenemos un problema de fútbol. A mí el otro día me parece que el equipo, cuando quita a Mangada para sacar a Cantero, lo que estás quitándole al equipo es fútbol. Porque en el centro del campo se quedas con Roger y con Benjamín, que son un trabajo espectacular. Lo de Benjamín corriendo fue un espectáculo, pero claro, me faltaba tener la pelota y al final la regalábamos una y otra vez. Eso hay que curarlo. Si no somos capaces de... Este equipo tiene que tener balón y personalidad, si no, no lo vamos a conseguir. Entonces, claro, me preocupa mucho que haya jugadores que para mí son vitales que no estén en el equipo. Y vamos a ver...
Puestos a jugar a los entrenadores, ayer se lo decía Gonzalo en Planeta Hércules, esto ahora mismo es un imposible, pero... Yo veo una línea de medias puntas muy buena con Nico Espinosa por la izquierda, Jeremy de León por la derecha y Solde Vila de media punta, que el año pasado le vimos ahí. Hacer casa a Solde más a la portería, está un poco demasiado escorado a la banda, pero claro, esto ahora mismo no puede pasar. Lo primero porque Nico no está, lo segundo porque Jeremy yo creo que aún no va a ser titular, pero sí podría hacerlo, sí podría meter a Solde por detrás del punta, por la izquierda a Rojas y por la derecha... Tiene gente, otra cosa es que no los quiera poner. Torrecilla ha elogiado a Galván y tiene también a De Palmas, que en pretemporada lo ha utilizado.
Y luego el perfil de delantero que hemos fichado. Es que Torrecilla juega con dos bandas a pierna cambiada. Solde a la derecha y Rojas en la izquierda. Necesitamos a lo mejor gente que vaya por fuera para sacar buenos centros, para ver la mejor versión de Fransol. Yo recuerdo en el Villarreal un Fransol rematador, ¿no?
Y Slavi lo es.
Y Slavi también es rematador. No sé, eso de jugarla al pie, tampoco son tíos de correr al espacio ninguno de los dos, creo. No sé, creo que a lo mejor el perfil de delantero también requiere que juguemos un poco más por fuera. Sí. Eso lo está haciendo Samu Vázquez, que está subiendo mucho. Nos falta seguramente que suba más Retuerta. Pero bueno, hay muchas lagunas ahora mismo, se me hace una montaña. Yo imagino que a Torrecilla espero que se le hagan menos, porque Gonzalo, la sensación que da es de que hay muchas cosas por corregir y que pocas cosas están bien ahora mismo en el equipo, muy pocas.
No, lo que pasa es que es verdad que yo luego pienso en el día del Elche, el día del Murcia, y a mí me gustó el equipo, claro, ¿qué ha pasado? Pero es que el fútbol al final...
Pero es que eso no vale de nada, Gonzalo. Es que, mira el Elche donde está. Tú sabes lo que pensaban en Elche después dos partidos con el Hércules, que fichaban o se iban a...
No, pero luego se ve que el que lo hace mal en pretemporada siempre arranca bien, si es que esto es ley de vida. Pero dicho lo cual, hay un momento en el que nosotros podemos aquí estar dándole vueltas, debatir todo lo que queramos, pero lo que no puede ser, y esto sí que se lo compro a Vicente Mestre, que me lo dice mucho, es que vayamos a Cartagena con esa sensación de, bueno, es que encima ahora el Cartagena, que es el Cartagena. Que el Cartagena, vale, que estaba en segunda A, pero que tuvo un problema económico gravísimo, que solo sumó 17 puntos, que ha cambiado toda la plantilla, que está empezando casi desde cero. Claro, si todos los rivales que tenemos delante empezamos a ver que son buenos, es porque nosotros no lo somos. Entonces ahí el Hércules tiene que demostrarlo, y tiene que demostrarlo de verdad, tiene que plantarse en el terreno de juego y decir, somos un aspirante al ascenso, como lo es el Ibiza, y lo vamos a demostrar. Lo del Algeciras fue un accidente porque nos expulsaron a un jugador. A eso me refería yo cuando decía que necesito eso, necesito ver al equipo. ¿Qué Hércules quiero ver en Cartagena? Hércules superior al Cartagena, un Hércules que tenga la pelota, un Hércules que controle, un Hércules que haga murmurar al estadio local, un Hércules que haga disfrutar a su afición. Es que si no, tenemos un problema. Si no somos ese Hércules, somos un equipito normal de primera red para estar en mitad de tablas y si todo va bien. Y no era ese el plan. Por eso yo ya necesito que este equipo, ante un rival que es buen equipo, demuestre que está donde todos queremos que esté, en los mejores de Primera Federación.
Estamos terminando la tertulia herculana.
Cuando la naturaleza te regala tesoros, no los puedes dejar escapar. Así son los vinos, aceites y viñedos de Bodegas Francisco Gómez de Villena. Visítanos. Entra en la web de Bodegas Francisco Gómez y haz tu reserva. En familia, amigos o empresa. Con degustación y visita guiada. Visita Bodegas Francisco Gómez. Un plan perfecto.
Me acabo de enamorar de este. Sí, sí, de este y de este y de este otro. Se vienen conmigo. Los quiero en mi casa ya. Un sofá tan cómodo, un dormitorio como el que iba buscando. Y esa mesa con sus sillas que cambiarán mi salón. Y ese aparador, el escritorio, el sillón relax. En la mueblería me he vuelto a enamorar. La mueblería, Avenida de Novelda 273, Alicante. Y no cerramos a mediodía.
Hay leyendas que nunca mueren y que laten en nuestro recuerdo. Hubo un tiempo en el que Alicante conquistaba ligas. 33 años después, la ciudad de la luz vuelve a brillar, porque somos el legado de nuestra historia. Juntos somos de Asobal. Abónate al Orneo Eón Alicante y disfruta del balonmano de élite. Venta y condiciones en eonalicante.com. Orneo Eón Alicante. La leyenda continúa.
Por cierto, por no venirnos del todo abajo, no sé qué estarán diciendo ahora en COPE Murcia y en COPE Tarragona, pero dos aspirantes tienen un punto más, ¿eh? El Nastic tiene 4 puntos y el Real Murcia tiene 4 puntos, es decir, tienen ambos un punto más que el Hércules. ¿Del VAR queréis decir algo, Juanfran? Porque,
bueno,
a ver, lo de Rentero es claro cuando aparece la toma frontal, pero luego hay un penalti, posible penalti a Samu Vázquez.
Hay imágenes que no, las que se ve la garrota.
Que no valen para el VAR porque son imágenes de alguien que graba desde la grada, pero es que no está la toma que vemos definitiva en la mano de Rentero, no la vemos porque no había esa cámara seguramente en ese fondo en el Rico Pérez.
Sí, es una aquí el VAR va a influir mucho, ¿eh? Te va a perjudicar y te va a favorecer. Depende el plano o la toma que te cojan, te van a ayudar o te van a perjudicar. Es decir, el Hércules el otro día tiene motivos para estar enfadado. Para mí es expulsión de Rentero y al mismo tiempo es penalti sobre Samu Vázquez, porque hay cámaras de aficionados y tal, que en las que se ve el agarrón. Entonces, para mí es un VAR que va a ayudar, pero hay que tener un pelín de suerte.
Hay que tener el día.
Es low cost, es de todo a 100.
Y luego otra cosa, Enrico Pérez, yo el otro día no estuve, el viernes, pero he visto imágenes y tal, y me da un poco de pena, ¿eh? He visto alguna imagen de gente entrando, estamos hablando del lugar de Alicante donde más gente se concentra, 10.000 personas cada 2 semanas, y eso sigue igual. Y hay que pedir que espabilen a todos, ¿eh? Al club y a las administraciones, porque los aledaños, es que da pena el estadio, da pena ver a familias, abuelos, niños entrando por unos accesos que son una auténtica pocilga.
Y espérate que llueva algún día, que caiga lluvia torrencial, como aquel día del Castilla, que era daba pánico meterse por los cables y los charcos.
A mí esa gente,
ahí,
de verdad,
es una vergüenza y un fracaso.
Merece más respeto el herculano.
Carlos, es un fracaso rotundo de Enrique Ortiz, como inquilino, o como lo que él quiera, o como se llame lo que hace el Hércules allí, que no lo sé. Y un fracaso de ciudad y de Generalitat. O sea, esto se tiene que arreglar sí o sí. Es un fracaso de todos.
El ayuntamiento ha puesto
y
bonito.
Y mirar para otro lado es
No, es que
ridículo.
No puede ser. El ayuntamiento ha puesto bonito todo el Monte Tosal con el entorno del Pitu Rochel, la pista de atletismo y tal, pero ¿y el Rico Pérez? No se puede, en efecto, que todo el mundo mire para otro lado. No, es que esto debería hacerlo este. No, es que esto debería pagarlo este. No, es que a ver si nos juntamos un día todos. Y aquí no se junta nadie. Y a mí, de verdad, ver a fotos de familias entrando al campo, niños ahí a echar la tarde,
me da mucha pena verlo así.
Vergonzoso.
Que espabilen, de verdad, que espabilen, que no hay nada de Alicante que reúna a 10.000 personas cada dos semanas. Si en el Rico Pérez eso pasa.
Y luego las desgracias que puedan pasar.
Sí,
¿eh?
Sí, ojalá que no.
Ojalá que no, pero cuidado con eso.
Gracias, Juanfran, feliz semana.
Un placer, gracias.
Un abrazo fuerte, Gonzalo Blanes, que vaya bien y a ver si se gana en Cartagena.
Claro que sí, abrazo a todos.
Gracias a todos por estar ahí. Sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.